Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas sociales, económicos, políticos de Indonesia y la política exterior de Indonesia. Noticias semanales, que se trata de las informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que en 2017 el rendimiento de las exportaciones fue muy positivo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, hizo hincapié en la importancia del papel del secretario general de la ASEAN junto con la secretaria de la ASEAN en apoyo de los objetivos de desarrollo de la comunidad de la ASEAN. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que el gobierno mantendrá la influencia de los volátiles precios de los alimentos contra la inflación, especialmente los dos primeros meses de 2018. Agencia Cibernética y el Código de Estado, o BSSN por sus siglas en idioma indonesio, está apuntando que el mundo cibernético de Indonesia está a salvo en 2019 con el inicio efectivo de esta institución en salvaguardar y proteger la seguridad en la arena ciberespacio y el mundo digital. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que en 2017 el rendimiento de las exportaciones fue muy positivo. En la rueda de prensa celebrada el jueves 4 de enero de 2018, explicó que en 2017 el valor de las exportaciones alcanzó los 170.3 mil millones de dólares estadounidenses. Este valor consiste en exportaciones de petróleo y gas de 15.50 billones de dólares estadounidenses y exportaciones no petroleras de 154.80 billones de dólares estadounidenses. Se prevé que las exportaciones no petroleras o de gas en enero-diciembre de 2017 crecerán en un 17.20% y el mayor crecimiento desde 2012. Mientras tanto, las exportaciones en 2018 están destinadas a crecer en un 5% hasta 7%. Según él, El logro no solo es un éxito del Ministerio de Comercio, sino también el desempeño conjunto del gobierno del presidente Joko Widodo. En 2017 también me gustaría transmitir un orgullo, una de nuestras felicidades por el hecho de que el logro es muy positivo y nuestro valor de exportación vale 170.3 mil millones de dólares estadounidenses en comparación con 2016 por valor de 145.2 mil millones de dólares. Engar Tiastol explicó además que para mejorar el rendimiento de las exportaciones, además de dirigirse a los mercados tradicionales, el Ministerio de Comercio continúa penetrando en el mercado de exportación a los países no tradicionales. El Ministerio de Comercio está incrementando seriamente el comercio en la región africana, tales como Sudáfrica, Nigeria y Egipto, uno de ellos realizando misiones comerciales. Mientras estaba en América Latina, el ministro de Comercio ingresó a través de Chile al finalizar el Acuerdo de Cooperación Económica Indonesia-Chile y la misión comercial. En la misión comercial en la región de África y América Latina, el Ministerio de Comercio logró generar una transacción total de 3.600 millones de dólares. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, hizo hincapié en la importancia del papel del secretario general de la ASEAN, junto con la Secretaría de la ASEAN en apoyo de los Objetivos de Desarrollo de la Comunidad de la ASEAN. Hablando en la ceremonia de entrega de la posición de secretario general de la ASEAN de Le Lue Ming a Dato Lim Jok Hoi, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el papel importante del secretario general de la ASEAN es necesario para asegurar que la ASEAN, como país unificado en la región, se vuelva más receptivo y relevante, sobre todo en dar apoyo entre países compañeros en la región, a la vez asegura que la visión de ASEAN de 2025 se pueda lograr.
We are also in the process of realizing ASEAN vision.
Estamos en el proceso de realizar la visión de 2025 de la ASEAN. Frente a esto, el papel del secretario general de la ASEAN y la oficina de la Secretaría de la ASEAN es crucial para apoyar a la ASEAN en el logro de sus objetivos institucionales y objetivos de desarrollo comunitario. Por lo tanto, ASEAN puede ser más sensible y relevante, brindando apoyo y sugerencias para garantizar que se tomen medidas para alcanzar los objetivos y supervisar el progreso de nuestros compromisos compartidos. Retno Marsudi declaró además que la ASEAN está entrando en la segunda fase de 50 años de la ASEAN. Actualmente, según ella, los desafíos en la región como las disputas territoriales con el terrorismo siguen apareciendo con frecuencia. Además de proporcionar beneficios a la comunidad y desempeñar un papel en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, según Retno, la ASEAN debería poder contribuir más al desarrollo del mundo. Hizo hincapié en que la ASEAN necesita unidad para fortalecer su papel en medio de la comunidad mundial al tiempo que fortalece la centralidad de la ASEAN. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Darmin Nasution dijo que el gobierno mantendrá la influencia de los volátiles precios de los alimentos contra la inflación, especialmente los dos primeros meses de 2018. Darmin, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Jakarta el viernes, dijo que la fuente de inflación podría ser administrada por los precios y alimentos. Si administrado por los precios, el primer trimestre no hay cambios. Los problemas de los alimentos, especialmente el arroz, van en aumento. El ex gobernador de Bank Indonesia dijo que el gobierno quiere saber cuántas cosechas se producirán en enero y febrero de 2018. Anteriormente, presidente director del Comité de Asuntos Logísticos, o Bulog por sus siglas en idioma indonesio, Jarod Kusumanjakti dijo que el stock de arroz de Bulog a principios de 2018 alcanzó casi 958 millones toneladas. Estima que las existencias de arroz de Bulog son suficientes para cubrir las necesidades o la asistencia social durante 4 meses más. Mientras tanto, la Oficina Central de Estadísticas notó que la inflación en el año calendario de enero-diciembre de 2017 e inflación anual o year-on-year, cada uno registró 3.61%. Agencia Cibernética y el Código de Estado, o BSSN por sus siglas en idioma indonesio, está apuntando que el mundo cibernético de Indonesia está a salvo en 2019 con el inicio efectivo de esta institución en salvaguardar y proteger la seguridad en la arena ciberespacio y el mundo digital. El jefe de BSSN, Joko Setiadi, en Jakarta el viernes, dijo que en el corto plazo, como un nuevo organismo, BSSN organizará la estructura organizacional y cubrirá puestos con recursos humanos. Se han preparado etapas y planes, incluido el presupuesto que comenzó con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 16 de enero de 2018. BSSN ahora está coordinando con otras partes interesadas como el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, la Agencia de la Inteligencia del Estado y la Policía. A largo plazo, BSSN no solo protege a las agencias gubernamentales, sino también las empresas estatales, el sector privado y la protección en la sociedad. BSSN es una revitalización de la institución del Código Estatal. BSSN tiene deberes y funciones en el campo de encriptación y seguridad de la información, seguridad de la utilización de redes de telecomunicaciones basadas en protocolos de Internet, la seguridad de red e infraestructura de telecomunicaciones. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Oyentes, vuelvan conmigo, Borgias, en el programa Noticias Semanales de Indonesia, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Yogyakarta. El Departamento de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta se prepara para desarrollar destinos turísticos en la región sur de esta región, según la visión del gobernador de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. El jefe de la Oficina de Turismo de Yogyakarta, Aris Rianta, en Yogyakarta dijo el miércoles pasado que los destinos turísticos en la región sureña de Yogyakarta tienen un gran potencial de atraer las visitas turísticas. Por otra parte, con el apoyo de una costa que se extiende a lo largo de 113 kilómetros en la región sur de Yogyakarta, él piensa que hay muchas hermosas playas en el área. Señaló que la playa de Depok, Parang Tritis en Bantul, la playa Congot Trisik en Kulon Progo, la playa de Baron, Ngelambor y Drini en Gunung Kidul. Se cree que el potencial es aún mayor si el proyecto de línea de tráfico sur cruza Gunung Kidul se puede finalizar el año 2018. Además de su atractivo turístico, el desarrollo del turismo en el sur de Yogyakarta también tiene como objetivo proporcionar soluciones a los altos niveles de pobreza en la región. Aris dijo que el desarrollo de los destinos turísticos en el sur comenzó con el desarrollo físico y los recursos humanos del turismo se intensificaron con el gobierno regional de la Regencia de Bantul, Gunung Kidul y Kulon Progo. La siguiente noticia vino de Banda Aceh, provincia de Aceh. Más de 700 mil turistas nacionales y extranjeros visitan el Museo de Tsunami de Aceh durante el año 2017. La coordinadora del Museo de Tsunami de Aceh, Almunisa Kamal, dijo el miércoles que el Museo del Tsunami de Aceh sigue aumentando el número de visitas. Para aumentar el número de visitas, el Museo de Tsunami de Aceh también realizará otras actividades para el año 2018. Las últimas noticias vinieron de Bogor, Jawa Occidental. los visitantes al Jardín Botánico de Bogor en Java Occidental, el primer día de las vacaciones de Año Nuevo de 2018, el lunes, llegaron a más de 23.000 personas. El número aumentó en comparación con el primero de enero de 2017. Jefe de la subsección del Centro de Información y Conservación del Jardín Botánico de Bogor, Rosniati Apriani Rizna, dijo: durante las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2018, el Jardín Botánico de Bogor siempre está lleno de turistas nacionales y extranjeros. La mayor cantidad de visitantes ocurrió el primer día del Año Nuevo. El Jardín Botánico de Bogor se convierte en uno de los destinos turísticos en la ciudad de Bogor, la población más demandada de Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi y de fuera de la región. Tiene un área de 87 hectáreas, almacena 14.057 colecciones de plantas que tienen cientos de años. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 6 de enero del año 1967. Se construyó el primer puente colgante de Latinoamérica. El puente Angostura sobre el río Orinoco en la región de la Guayana venezolana fue diseñado y construido por el afamado ingeniero Paul Lustgarten, oriundo de la misma región, e inaugurado el 6 de enero de 1967 por el presidente Raúl Leoni. Al momento de su finalización, era el noveno puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica. Está localizado a 5 kilómetros de Ciudad Bolívar y conecta los estados Anzoátegui y Bolívar. Tiene una longitud de 1668,5 metros, 4 canales de tráfico a una altura de 17 metros, 14,6 metros de ancho. En su punto más alto se eleva a 57 metros por encima del río. Continuamos con lo que ocurrió el 6 de enero de 1929. Rey Alejandro I instauró dictadura en Yugoslavia. En su afán por una sociedad serbia, el rey Alejandro I de Yugoslavia instauró una de las peores dictaduras a partir del 6 de enero de 1929. La política hacia las iglesias fue discriminatoria. Del presupuesto para el culto, la Iglesia Ortodoxa recibía el 75% y la Iglesia Católica 23%. Los obispos serbios recibían 40.000 dinares, moneda oficial de Serbia, y los obispos católicos 40.000 dinares. En la enseñanza, los profesores serbios eran favorecidos en relación a las otras nacionalidades. Los libros escolares en Croacia y en otras regiones fueron censurados, sobre todo en lo que tenía relación con la historia nacional, mientras que los libros serbios que glorificaban a la Gran Serbia fueron ampliamente difundidos, sobre todo en Bosnia y en Macedonia. El uso de las palabras esloveno y croata estuvo prohibido, se debía decir yugoslavo. La policía fue enteramente serbia y muy temida. La misma trabajó con la delación, la opresión y la tortura. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Las exportaciones de Indonesia superan la meta. Se prevé que crezca un 7%. El Ministerio de Comercio continuará mejorando su rendimiento de exportación después de lograr logros gloriosos durante el año 2017. En una conferencia de prensa en Jakarta, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tiasto Lukito, explicó que en 2017 el valor de las exportaciones de Indonesia alcanzó 170.300 millones de dólares estadounidenses, superando ampliamente el objetivo. Este valor consiste en exportaciones de petróleo y gas de 15.50 billones de dólares estadounidenses y exportaciones no petroleras de 154.80 billones de dólares estadounidenses. Las exportaciones no petroleras o de gas en enero de diciembre de 2017 crecieron en un 17.20% y el crecimiento más alto desde el año 2012. Las medidas estratégicas adoptadas por el Ministerio de Comercio para estimular las exportaciones de Indonesia son la facilidad de exportación e importación, así como la seguridad del mercado y un mayor acceso a los mercados. El truco es conducir la desregulación y desburocratización, facilitar la exportación e importación de pequeñas y medianas industrias y la seguridad del acceso al mercado. Enggar Tiasto Lukito explicó que con el fin de mejorar el acceso al mercado, su equipo continuará utilizando los acuerdos comerciales y de productos básicos y la cooperación, la conclusión de las negociaciones comerciales internacionales, el inicio de las negociaciones comerciales internacionales, la ratificación de los acuerdos comerciales internacionales. El próximo esfuerzo es desarrollar productos y mercados de exportación, a saber, exposiciones en el hogar y en el extranjero, así como organizar Trade Expo Indonesia, realizar misiones comerciales, misiones de compra y foros de negocios. Además, el desarrollo del diseño y la calidad de los productos de exportación, la reubicación y reorientación de los representantes comerciales extranjeros, del desarrollo de recursos humanos de exportación también se realiza para estimular las exportaciones. Mientras tanto, en la misma ocasión, el director general del Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Arlinda, dijo que el próximo año la compañía apunta a un aumento en las exportaciones que van de 5 al 7%. Según Arlinda, para aumentar las exportaciones este año, Indonesia abrirá nuevos mercados a los países no tradicionales. El aumento de las exportaciones también será respaldado por acuerdos de cooperación comercial con varios países este año. Arlinda explicó que el ministro de Comercio ha realizado misiones comerciales a África, Nigeria, Egipto, Chile y Rusia. Para este año, la misión comercial de Indonesia tratará de explorar Taiwán, Kazajstán, Argelia, India, Marruecos, Arabia Saudita y los países de la ASEAN son bastante potenciales, es decir, Camboya y Vietnam. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la cascada Cunca Wulang en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. La isla de Flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental es cada vez más popular entre los turistas extranjeros. Además de ser conocida por su belleza natural, como las praderas sabana olón, que son similares a las praderas en el continente africano, también está famosa por su animal prehistórico de komodo, que es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y también se ha incluido en la lista del libro turístico mundial. Aparte de eso, ninguna singularidad de más es la cascada Cunca Wulang, situada en el pueblo Bersabe, distrito Beliling, la regencia de Manggarai del Oeste, de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, la cascada Cunca Wulang es una atracción turística buscada por los turistas extranjeros y turistas nacionales. En la cascada Cunca Wulang, los turistas pueden disfrutar de la belleza de la naturaleza. También pueden jugar al agua y nadar. En el idioma local de Manggarai Raya, Cunca significa cascada, mientras que Wulang significa luna. Así, Cunca Wulang puede interpretarse con una cascada en forma de luna. Así la llamada debido a la piscina en forma de luna llena en el medio de esta cascada, Cunca Wulang. Estimados oyentes, para llegar a la cascada Cunca Wulang que se encuentra entre Labuan Bajo y Ruteng, y la distancia de 30 kilómetros desde Labuan Bajo, los turistas pueden llegar en cualquier tipo de vehículo, arranque el motor hasta que automóvil. Pero deben recordar que el camino a la cascada es suficiente desafiante, debido a la liquidación y muchos vehículos grandes. Los visitantes también deben usar los servicios de guías locales. Porque después de bajarse del vehículo tienen que caminar la ruta hacia el bosque y a través del camino. Una vez atravesar el bosque, que es de aproximadamente 6 kilómetros por 45 minutos, luego se llega a la zona de la cascada Cunca Wulang, que es también un punto turístico, que es reconocido en todo el mundo. Estimados oyentes, la cosa única de la cascada Cunca Wulang, que tiene una altura de aproximadamente 25 metros, hay gargantas y valles de los ríos, flanqueada por 2 acantilados gigantes. Además, el agua del río, que fluye directamente de la parte superior del acantilado, tiene un color verde tosca. Para aquellos de ustedes que quieren probar la adrenalina, pueden tratar a saltar desde la roca con una altura de entre 3 y 10 metros. Una vez en el agua, sentirán el agua dulce de la cascada de Cunca Wulang. Disfrutar de la belleza de esta cascada Cunca Wulang realmente hace que sus vacaciones sean más perfectas y no se olviden fácilmente. Si quieren capturar la belleza de esta cascada, pueden tomar selfie entre estos 2 acantilados gigantes en cascada Cunca Wulang. Estimados oyentes, para aquellos que quieran venir a la cascada Chinchawulang, ustedes deben considerar algunas cosas, tales como el clima, la preparación de fuerza y acondicionamiento del cuerpo, la provisión adecuada, ropa cómoda y calzado adecuado para el senderismo, y se puede llegar a la cascada. Lo importante para recordar es no tirar basura descuidadamente y contaminar la ubicación alrededor de esta vista. Y así fue nuestro viaje a la cascada Chinchawulang en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy vamos a conocer el Festival del Descenso de Río y de la Cultura Loxado de 2017. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, la Regencia de Hulu Sungai Selatan en la provincia de Kalimantan Septentrional cuenta con varios destinos turísticos naturales, como montañas y cascadas que merecen una visita. Sin embargo, algunos viajeros acuden a la Regencia de Hulu Sungai Selatan para buscar el río. Los ríos en este distrito a menudo se usan para actividades llamadas balanting o el descenso de río. Balsismo en la Regencia de Hulu Sungai Selatan es bastante especial, ya que utiliza una balsa de bambú. La particularidad del descenso de río en balsa de bambú debe de nuevo promoverse para el gobierno regional del distrito Hulu Sungai Selatan vía un evento titulado Festival Bambú Rafting y Cultura Loxado de 2017. Estimados oyentes, el Festival de Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017 de nuevo está presente en el distrito Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Septentrional, del 15 al 17 de diciembre de 2017. En este evento, los visitantes y participantes del festival están invitados para disfrutar del flujo del río Amandit, que se encuentra en las montañas Loxado, en la balsa hecha de bambú, llamada Balanting Paring. Balanting Paring se hace de 16 bares de bambú de 5 metros de longitud y 1 metro de ancho. Cada balanting paring en este festival está hecho de repente y solo puede ser usado una vez, porque si balanting paring ya ha llegado hasta la corriente abajo del río, entonces es difícil llevarlo de vuelta a la corriente arriba del río. Las actividades de dicho descenso de río se comienza desde el pueblo Loxado al campamento de Bumi Perkemahan Kantawan, que tarda unos 3 horas. Aunque pasa mucho tiempo, los visitantes se pueden ver la belleza montaña que flanquea el río Amandit. El río Amandit es seguro para navegarse, porque es suficiente poco profundo y el número de flujos rápidos de agua que disminuyen y también las rocas que pueden hacer balsa al revés es un desafío, exclamó. Los participantes serán ocupados mantenerse equilibrio de balsa para no salpicarse al río Amandit. Estimados oyentes, además del descenso de río, los participantes pueden ver la cultura Loxado. Los participantes pueden viendo directamente y diariamente la tribu Dayak Meratus en las orillas del río Amandit y la danza tradicional Kurung-Kurung y Bakanjar, así como los productos agrícolas de Loxado, canela y nuez de vela. Hay alrededor 2.000 participantes que vienen al Festival del Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017. Según el jefe de la promoción de Turismo Natural del Ministerio de Turismo, Henry Noviardi, este festival se celebra para mejorar la visita de los turistas y también levantar la economía de la comunidad local, así como preservar cultura regional. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata el Festival del Descenso de Río en Balsa Bambú y la Cultura Loxado de 2017. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En la edición del Mundo Musical esta vez, la voz de Indonesia presentará nuevamente la canción pop de la cantante indonesia Hanin Dia. Para comenzar la reunión, les presento una canción titulada La Mejor o Yang Terbaik en idioma lokal.
Jika yang terbaik untuk kita.
Estimados a escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Yang Terbaik, o en español La Mejor, o El Mejor, cantada por Hanin Dia. Hanin se interesó en la música desde la temprana edad. Cuando era adolescente, a menudo participaba en concursos de canto. El pico es cuando ella siguió el evento de Rising Star Indonesia en 2014. En el evento ganó con éxito el segundo título de campeón. Desde entonces su nombre comenzó a ser conocido por comunidad más amplia. La canción titulada Yang Terbaik o El o La Mejor es la canción que la llevó a convertirse en la segunda campeona del evento. Además de convertirse en primer sencillo de Hanin Dia, la canción que fue compuesta por Andy Bayou cuenta la historia de una relación que debe terminar en separación. Estimados oyentes, volví a transmitir otra canción cantada por Hanin Dia titulada Asal Kau Bahagia, o en español Siempre y Cuando Seas Feliz. Feliz escucha.
Hingga kau curangi aku.
Estimados oyentes, Hanin, además de ser conocida como cantante, también es activa en el ciberespacio. A menudo arregla canciones que fueron éxitos y las subió en su cuenta personal de YouTube. La canción Asal Kau Bahagia, que han escuchado, es también una de las canciones que la arregló de nuevo. La canción fue popularizada por primera vez por la banda Armada. Desde esta canción, todavía hay muchas otras canciones que ella arregló con una voz única y su habilidad para tocar el piano. Sin embargo, ella no quería ser conocida como una cantante que acaba de traer la canción de los demás. Lo demostró al volver a lanzar dos sencillos al mismo tiempo el 15 de septiembre de 2017. El segundo y el tercer sencillo se titula Kau Yang Tersembunyi. La letra de estas dos canciones está relacionada con una historia que continúa. Habla sobre los sentimientos de una chica que se da cuenta de un cambio en su amante. Bueno, les ponemos las otras canciones.
Cara yang jujur, jangan kau larikan diri.
jelaskan hatimu. Bila kau telah bosan, tinggal jelaskan. Janganlah hanya diam.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Alasannya
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.